Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, que todos los días preparamos y producimos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. La tarde de este jueves vamos a iniciar presentando un apartado sobre guerra informal y un avance muy importante acerca del caso de la agresión directa que sufrió nuestra compañera y colega Susana Mendoza Carreño en Puerto Vallarta. Va a ser mañana ya 2 semanas de este artero ataque. Y la noticia relevante es que eventualmente en los próximos días la Fiscalía General de la República va a traer este caso para que lo investigue. En este apartado Guerra Informal vamos a seguir con el cuarto episodio de este trabajo especial que están presentando nuestros compañeros Zac de Loza y Víctor Chávez Ogasón, que se llama Guadalajara, Ciudad de Crimen. Hablaremos también de otros temas que tienen que ver con distintos aspectos de la violencia. Uno de ellos relacionado de algún modo es la impunidad. Hay un trabajo de nuestros compañeros, de colegas del diario NTR, que resumen dónde está parado Jalisco de acuerdo a los indicadores del World Justice Project. Le vamos a presentar esa información. Otra sobre violencia machista también, y también temas de la ciudad neoliberal. Hubo una protesta fuera del Congreso del Estado este mediodía, en la que varios vecinos, varias organizaciones, personas que están agrupadas en una organización de defensa de derechos humanos en medio ambiente, pues protestaron en particular contra los diputados por el tema de la verificación vehicular de una forma muy peculiar. Colocaron una manta con las fotografías de los diputados y se dedicaron a arrojarles huevos. En la segunda parte del programa vamos a tratar de situarnos en las estadísticas, en el número de contagios. Estamos ya llegando o llegamos ya al pico de esta quinta ola de contagios por COVID-19, o dónde estamos parados. De esto vamos a hablar con Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo que nos ha acompañado a lo largo de más de 2 años de la pandemia para tratar de entender pues este fenómeno, esta crisis mundial de emergencia sanitaria. Y nos va a dar tiempo seguramente para compartirle algunas notas, al menos un par de notas sobre temas globales, entre otros qué fue lo que le propuso Andrés Manuel López Obrador a Joe Biden en la visita que hizo, visita de Estado a Washington esta semana. Es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, que está aquí a un lado de los micrófonos, a Alejandro Coronado en la doble tarea de manejar controles y también en la asistencia de producción, y en distancia también saludamos a nuestro compañero Fabián Cáceres, que está resguardándose. Seguramente ya lo tendremos de vuelta sano la próxima semana. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Por supuesto, lo invitamos desde ahora a que nos contacten en las redes sociales, @CosaPublica2 en Twitter, CosaPublica2.0 en Facebook. Recibimos por ahí todos los comentarios que usted nos quiera compartir, sugerencias, críticas, denuncias, invitaciones, convocatorias. Por ejemplo, vamos a compartir por ahí que se está anunciando que viene una nueva brigada de madres buscadoras acá en Jalisco. Esto va a estar realizándose a lo largo de este fin de semana, a partir de mañana hasta el próximo domingo. Les compartiremos los detalles también más adelante.
Arrancamos con esta nota. Podría ser la próxima semana cuando la Fiscalía General de la República haga válida la facultad de atracción de la carpeta de investigación que se sigue por la agresión que sufrió la periodista Susana Mendoza Carreño. Fuentes de la Fiscalía General de la República consultadas por Notisistema informaron que el caso será traído por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.
Por su parte, el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, reiteró que hasta el momento la carpeta de investigación continúa bajo su jurisdicción. Dijo: "Hemos tenido solicitudes de información por parte de la Fiscalía General de la República. Obviamente el apoyo por parte de ellos en el tema de la investigación, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, también a nivel federal, que nos han brindado el apoyo. Estamos cruzando información, pero la carpeta la seguimos trabajando nosotros. La investigación sigue con nosotros, es decir, a nivel estatal".
En esta nota de los colegas de Notisistema se recuerda que las autoridades de la Universidad de Guadalajara, en concreto el Consejo de Rectores, exigió que la Fiscalía General de la República trajera las investigaciones al considerar que la línea principal de investigación debería estar relacionada con la actividad de Susana Mendoza como periodista, ya que consideran que no se trató de un robo, como ha sido pues la línea de investigación principal que busca la Fiscalía de Jalisco. Bien, vamos a presentarle la cuarta entrega de este trabajo especial, Guadalajara, Ciudad de Crimen, que nos han presentado a lo largo de la semana Víctor Chávez Oguesón e Isaac de los. Escuchemos.
Guadalajara, ciudad de crimen.
Integrar en una sola corporación a más de 8,000 elementos que antes estaban o que trabajaban cada quien por su cuenta. Hemos logrado constituir el segundo estado de fuerza de policía civil más grande de todo México.
El inicio de la actual administración en Jalisco trajo un borrón y cuenta nueva en materia de seguridad. Enrique Alfaro desechó la fuerza única de Aristóteles Sandoval para echar a andar su propia policía metropolitana. Un modelo bajo el cual intentó, otra vez, sumar los esfuerzos de los 9 municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara. La visión de ese cuerpo operativo fue consolidarse como un componente primordial para lograr la paz y la tranquilidad de la sociedad. Y para lograrlo, también tendría tareas de investigación. El reto era mayúsculo, pues la policía estatal ya había intervenido las comisarías de El Salto, Tlaquepaque e Ixtlahuacán de los Membrillos por sospechas de infiltración del crimen organizado. Y por ello, esta corporación de élite debía estar integrada, sí o sí, por los mejores perfiles. Pero antes de arrancar, las diferencias ya habían empañado a la policía metropolitana. La primera de ellas fue en quién recaería el mando de ese grupo especial. La presidenta de Tlaquepaque, María Elena Limón, condicionó su participación en él a que fuera el gobernador mismo quien se hiciera cargo de nombrarlo.
Nosotros estamos haciendo el proceso y las pláticas, el diálogo con el gobernador para que él sea el que esté encabezando la policía metropolitana, pero bueno, estamos en charlas.
No es posible firmar un convenio de asociación y coordinación para la creación de un OPD en donde no se detallan de manera clara las aportaciones de las partes, el esquema de transferencia de recursos, tanto humanos y materiales, pero principalmente que no parte de un diagnóstico de la metrópoli, no es claro, y sobre todo que proponga un diseño de seguridad, pero con bases sólidas y probadas. El OPD de la Agencia Metropolitana de Seguridad es un ejemplo de los pocos resultados que pueden darse bajo este esquema.
En contraste, Pablo Lemus, quien entonces presidía Zapopan, hizo un llamado a respaldarlo.
Sin duda alguna debemos de ser congruentes con la posición que nos motivó a crear la Policía Metropolitana. Quiere decir coordinación y quiere decir también apoyo a los municipios que no tienen los recursos suficientes, sobre todo en equipamiento, capacitación, salarios y demás. Lo que nosotros firmamos el viernes pasado es un modelo de coordinación para todo el área metropolitana de Guadalajara, con un mando único que estará dentro del OPD Policía Metropolitana y que tendrá mando sobre nuestros comisarios.
Al final, María Elena Limón nunca se sumó al convenio, pero los otros alcaldes sí lo hicieron, firmaron y la Policía Metropolitana nació. El gobernador designó en agosto de 2019 al general Arturo González García como su titular, pero este renunció por motivos personales casi 2 años y medio después y se fue con el único legado de haberse quejado públicamente del presupuesto, ya que él esperaba 60 y no los 30 millones de pesos que al final se le entregaron por año. Tras su salida, días después se anunció al nuevo titular, Aldo Monjardín Díaz, quien llegó con una trayectoria local, pero gris. Pues en su trayectoria pesan las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la represión de altermundistas en la Cumbre de América Latina y el Caribe en mayo de 2002. Y aunque usted no lo crea, a la fecha, esa instancia de seguridad no solamente existe, sino que nos ha costado más de 120 millones de pesos. Así, con un supuesto cuerpo operativo de élite en funciones, al iniciar las nuevas administraciones, las alcaldías de Guadalajara y Zapopan unieron fuerzas para armar su propio modelo de seguridad intermetropolitano, el cual se encuentra a cargo de Roberto Alarcón, lo que dejó aún más en evidencia el escaso alcance y los límites de la policía metropolitana, que tiene una buena intención, sí, pero escasos resultados y una pésima socialización. Hoy por hoy, los habitantes de esta ciudad no saben los delitos de alto impacto que ha combatido, las incidencias de alta peligrosidad que ha atendido y nada acerca de los trabajos de inteligencia que en su momento nos prometieron. Hoy, la Policía Metropolitana más bien se asemeja a una corporación fantasma. Y si hay dudas, solo basta con dar un recorrido por las redes sociales de la corporación, que hoy lucen descuidadas y, como esta misma, sin resultados. La Policía Metropolitana hoy marcha con más penas que glorias, donde los 30 millones que se invierten en ella anualmente lucen demasiado si se comparan con sus resultados. Pero pese a todas las estrategias de seguridad que se han expuesto, ¿qué realidad persiste? Mañana, la quinta y última parte de esta investigación especial, Guadalajara, Ciudad de Crimen. Investigación especial, UDGTV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón e Isaac de Loza.
Pues en esta cuarta entrega pues se evidencia una vez más que las distintas estrategias, las distintas acciones, incluso creación de instituciones que han llevado a cabo los distintos gobiernos, el de Aristóteles Sandoval creando la Fuerza Única, el actual gobierno de Enrique Alfaro creando la Policía Metropolitana, no están dando los resultados, no están siendo suficientes estas estrategias, esta creación de instituciones, estos reacomodos de los cuerpos policíacos para enfrentar la violencia organizada que estamos viviendo, esta oleada tan intensa de guerra informal que vivimos en todo el estado, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara. Muy buen trabajo de nuestros compañeros y bueno, mañana concluye esta investigación especial de UDGTV Canal 44, nuestros compañeros Isaac de Loza y Víctor Chávez Ogazón.
Una muestra de que no ha dado resultado es lo que está ocurriendo actualmente, en particular en la zona de Mazamitla. Lo hemos ido comentando a lo largo de los últimos meses, prácticamente los diferentes episodios de batallas, balaceras, asesinatos, desaparecidos, el más reciente apenas esta semana, pero sin embargo hay declaraciones de parte del gobierno que insisten en que todo está muy bien en la región.
Pues sí, hay declaraciones de la Coordinación Estratégica de Seguridad confirmó que entre los cuerpos hallados dentro de un vehículo abandonado a la entrada de Mazamitla el pasado jueves, hace una semana, se encontraban los dos policías de Santa María del Oro privados de la libertad el viernes 1 de julio, pese a que la Fiscalía Estatal ya había adelantado que podría tratarse de ellos ante los indicios como uniformes tácticos policiales localizados en el San Versa. La coordinación confirmó ya que la familia había hecho el reconocimiento oficial de ambas víctimas. Es un recuento de información oficial que presenta el informador.
También confirma que se localizaron 2 y no 3 cuerpos dentro de la cajuela de un automóvil, como se informó de manera preliminar. Ambos policías ya fueron entregados a los familiares, como comentaste, y con ellos ya suman al menos 17 las y los policías y agentes encargados de la seguridad en Jalisco que han sido asesinados apenas en lo que llevamos del año, sin contar también, aclaran, el homicidio de un agente del Ministerio Público que ocurrió el 9 de marzo.
Justo el último caso fue el de otro policía de Santa María del Oro, quien se encontraba en su día de descanso cuando fue asesinado el 22 de junio. Su cuerpo se encontraba entre las dos víctimas que se encontraron sin vida a la altura del kilómetro 2-350 de la carretera que va de Santa María del Oro a la Aurora. Y también en este mismo diario El Informador, en este entrega especial, hacen un recuento de quiénes eran estos policías plagiados. En en Jalisco ni siquiera las y los policías están seguros. En lo que va del año, al menos 15 policías y un agente del Ministerio Público han sido asesinados en distintos hechos de acuerdo con registros hemerográficos propios. Sin embargo, los criminales también han privado de la libertad a agentes encargados de la seguridad en nuestra entidad, poniendo en juego su vida y demostrando que no temen a la autoridad.
Y solo en lo que va del 2022, al menos 7 agentes, oficiales, policiales han sido desaparecidos o plagiados. De ellos, 4 agentes fueron encontrados con vida, 2 sin vida, y del resto aún no se confirma su localización.
Les vamos a compartir esta nota detallada en la que los colegas de Diario Informador hacen el recuento de las fechas y dónde ocurrieron estas agresiones a policías. Bueno, pese a las evidencias, para el Coordinador General de Desarrollo y Crecimiento Económico del Estado, Francisco Javier Orendain, la inseguridad no es un tema que impacte en la baja del turismo en el pueblo mágico de Mazamitla, donde está mañana. El día de ayer se registraron 3 asesinatos en la comunidad de Epenche Chico. Yo insisto que tenemos que apropiarnos los buenos de los espacios. Donde hay luz, las ratas no existen o se van a otro lado, y en la medida en que los ciudadanos se apoderen de los espacios, habrá luz. Esto afirmó el coordinador en declaraciones que recoge nuestra compañera María Ramírez Blanco.
Ahora también informó que él desconoce si en los últimos meses han cerrado negocios a causa de la inseguridad o por la baja afluencia de personas allá en ese municipio, pero aseguró que parte de su visita el día de ayer a Mazamitla era para conocer el contexto en el que se encuentran los empresarios.
Además, notificó que el operativo de seguridad se instaló el mes de marzo a raíz de otro enfrentamiento entre hombres armados y civiles, continúa en la zona. La presencia de los cuerpos de seguridad continúan en la zona. El efecto antes del verano es la baja del turismo en los pueblos mágicos, pero espero que aumente con las vacaciones de verano, y refirió que los hoteles del municipio le notificaron que las reservaciones no han parado.
Más allá del optimismo oficial, los especialistas e investigadores siguen señalando que Mazamitla sí es una zona de alto conflicto porque está en una posición estratégica para el crimen organizado. Es lo que opina Francisco Jiménez Reynoso, abogado integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia acá de la Universidad de Guadalajara. Dice que es la posición geográfica de Mazamitla, su cercanía con la Sierra del Tigre y su trayectoria hacia el puerto de Manzanillo, lo que hacen que este municipio sea propenso a escenarios de seguridad como enfrentamientos, bloqueos y pues desapariciones.
Comentó que la Sierra del Tigre comienza en Michoacán y cruza Colima y Jalisco, lo que la hacen una ruta natural para que los grupos delictivos utilicen el puerto de Manzanillo para la exportación de drogas, armas y la recepción de precursores químicos para la fabricación de estupefacientes como el fentanilo. Agregó que desde su punto de vista el modelo actuación de los traficantes ha cambiado y los delincuentes bajaron de los cerros y ahora habitan en los pueblos, situación que puede explicar el incremento de la inseguridad en esta zona colindante con Michoacán.
En la entrevista con NTR, el especialista Francisco Jiménez dijo que los grupos delictivos estaban en las montañas, en los cerros, ahí se escondían, ahí vivían, ahí sembraban marihuana, ahí tenían sus laboratorios para hacer drogas sintéticas, entre otro tipo de actividades que se han venido diversificando, pero ya bajaron de las montañas, de los cerros, y hoy están en los pueblos. También afirmó que, contrario a lo que aseguran las autoridades sobre el control de los puertos y el combate a la corrupción, estos siguen operando dentro de las estructuras del gobierno, por lo que duda que haya un verdadero control del puerto de Manzanillo.
Y bueno, en otra nota de los colegas del Diario Mural, se presentan los conflictos que se viven en otra región de Jalisco. Esto es en concreto los robos de carreteras en Los Altos. Autoridades de Aguascalientes advirtieron sobre robos registrados en carreteras de Los Altos de Jalisco que conectan con territorio hidrocálido. Las vías de comunicación que señalaron con problemas de inseguridad son las que llevan a municipios como Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos.
Ahí se trae una declaración textual que leemos de parte de Enrique Morán, secretario general de Gobierno de Aguascalientes. Dice: el Ministerio Público en la sede regional de la Fiscalía en Lagos de Moreno ha sido denunciado por muchos empresarios y van a Lagos a querer poner la denuncia y les dicen que está suspendido el Ministerio Público por actos de corrupción y que tienen que ir a Guadalajara.
Entonces, lo que optan los empresarios es venir a poner la denuncia a Aguascalientes. El señor fiscal se la recibe por cortesía, pero no puede actuar porque no puede intervenir en investigaciones del Estado de Jalisco. Es decir, ha quedado en un limbo jurídico esta actuación de la Procuración de Justicia. Consultado aparte sobre estos señalamientos, el presidente de Coparmex en Aguascalientes, Juan Manuel Ávila, refirió que los asaltos en carreteras de Jalisco que conducen hasta territorio hidrocálido se acentuaron en los últimos 2 meses y lamentó que autoridades jaliscienses desalienten la presencia de denuncias.
El dirigente empresarial allá de Aguascalientes dijo: ojalá estas quejas y estos acontecimientos que no paran de suceder en las carreteras de los estados de Jalisco y Guanajuato determinen un cambio en la política pública y veamos más actividades de las fiscalías, pero también de la Guardia Nacional.
Se recuerda en este trabajo que el obispo de Autlán, Rafael Sandoval, fue detenido por un grupo criminal en una carretera de Los Altos de Jalisco cuando se dirigía a un compromiso familiar en Aguascalientes, en un acto ocurrido en junio en el que el jerarca recibió amagos, fue despojado de sus pertenencias, entre ellos una camioneta, y luego la abandonaron en una brecha.
Y bueno, consultado sobre la acusación que hizo el secretario general de gobierno de Aguascalientes, la Fiscalía de Jalisco negó la falta de personal en la oficina regional de Lagos de Moreno y dijo desconocer que un agente del Ministerio Público de esa región se encuentre suspendido por presunta corrupción.
Bueno, vamos a otros temas. Se trata de un asesinato de una pareja en Miravalle. Vecinos de Fobiste Miravalle señalan que hechos violentos como el asesinato de una pareja frente a sus dos hijos ocurrió la noche del martes generan temor entre los habitantes de la zona. Datos de la Fiscalía señalan que de septiembre a la fecha se han registrado 8 asesinatos en esta colonia Fobiste Miravalle, que de acuerdo con el INEGI cuenta con más de 12 mil habitantes.
Es terrible ese caso porque los hijos de esa pareja asesinada, una era un bebé de 2 meses de edad y su hermano de 3 años, y por eso los vecinos dicen pues que tienen miedo. A todos nos genera miedo la inseguridad porque tenemos hijos y aparte se pone uno nervioso, dijo Josefina, que vive en la calle Euclides. El crimen ocurrió cerca de las 11:30 de la noche del martes cuando llegaron varios sujetos armados y de forma violenta ingresaron al departamento que está en el segundo piso de una torre ubicado en la calle Euclides y Zapotlán. Los causantes realizaron los disparos e inmediatamente escaparon sin que los vecinos pudieran identificarlos.
La presencia de esta guerra informal ocurre no solamente en distintas regiones de Jalisco, sino en todo el país. Les vamos a compartir, porque es una entrada extensa, una carta que la comunidad de Aldama de Chiapas entregaron a visitantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde dicen que lo único que quieren es vivir en paz y hacen un recuento pormenorizado de las distintas agresiones y ataques que han estado recibiendo de grupos paramilitares desde hace varios años, y le hacen este recuento pormenorizado. Y esta visita se da en el marco de que 12 comunidades en esta región de Chiapas tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Les vamos a compartir en nuestras redes sociales esta nota. Ahora les vamos a presentar estos indicadores que son resultado del estudio de Estado de Derecho en México 2021-2022 realizado por la organización World Justice Project en materia de justicia civil. Jalisco se caracteriza por juicios largos y costosos, así como por corrupción en funcionarios judiciales. En este rubro, el Estado tuvo la sexta peor calificación a nivel nacional, 0.32 sobre una calificación de 1, donde 1 es la mayor, y se ubicó por debajo del promedio de las entidades, que es 0.36. Una reseña de este estudio que hacen nuestros compañeros de NTR Guadalajara, Juan Levario de NTR Guadalajara.
Ahora, ese índice también da cuenta de que con 0.19 puntos, hay que recordar, de 1, Jalisco tuvo la segunda peor calificación en el rubro de graves problemas de corrupción entre jueces y empleados de juzgados. También con 0.17 puntos, la entidad peor calificada fue Veracruz. Ambos puntajes se obtuvieron tras un cuestionario sobre justicia civil que aplicaron a especialistas en derecho.
En el indicador ausencia de sobornos en la tramitación de casos y procedimientos judiciales, así como en el otorgamiento de plazas o para favorecer a alguna de las partes, Jalisco obtuvo un puntaje de 0.43, ubicándose muy por debajo del promedio nacional, que es 0.54. De hecho, el puntaje del Estado fue el segundo peor, junto con Puebla, y el último lo obtuvo Guerrero con 0.32.
Ahora, Jalisco también obtuvo la peor calificación nacional, esto es 0.18 puntos, en el indicador de altos costos al tratar de resolver un problema judicial en juzgados familiares. En este se contemplan honorarios, impuestos, costos de registros y otros relacionados con ese rubro de justicia. Además, con 0.25 de 1, Jalisco también logró la cuarta peor calificación nacional en los costos de juzgados administrativos.
Ambos aspectos forman parte del indicador Las personas pueden resolver sus problemas legales sin altos costos, en el que Jalisco obtuvo 0.24, ubicándose por debajo del promedio nacional, que es 0.29. En otro indicador relacionado llamado Las personas pueden resolver sus problemas legales fácilmente y sin procesos burocráticos, Jalisco obtuvo 0.27 puntos, calificación inferior al promedio nacional.
A ello contribuyó una baja calificación por procedimientos rígidos y formalizados, aun cuando se trata de asuntos menores, así como la falta de ventanillas únicas, páginas de internet o tecnologías de información para sistematizar procesos tanto civiles como laborales, y también se consideraron las dificultades en los plazos procesales y horarios poco flexibles.
Vamos a otros temas. Organizaciones exigen retirar cargos a feministas detenidas por manifestarse. A un año de la detención arbitraria y con uso de violencia de 10 integrantes del Frente Feminista de Jalisco y de la posterior vinculación a proceso de 7 días por delitos de pandillerismo y daño a las cosas, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y el colectivo de abogados Abajo los Muros de las Prisiones exigen reanudar el diálogo con el gobierno del estado a fin de culminar el proceso penal de las integrantes de este colectivo feminista.
Como contexto, las mujeres fueron detenidas durante una protesta frente a la Secretaría de Educación en la que exigieron justicia para niñas de la primaria Marco Antonio Montes de Oca que fueron abusadas sexualmente. En un pronunciamiento, las organizaciones sociales señalaron que las autoridades se niegan a darle seguimiento al diálogo, lo que significa que la violencia contra las mujeres detenidas continúa.
Bien, vamos a otros asuntos. Tuvimos una entrevista esta semana con Evangelina Robles del colectivo Autonomía, que ha acompañado a los integrantes del ejido San Isidro, municipio de San Gabriel. Nos hizo un recuento muy detallado, muy pormenorizado, muy, muy preciso acerca de este conflicto agrario que tiene 182 años prácticamente. Es un proceso de dotación de tierras que inició con el presidente Lázaro Cárdenas en 1939, este ejido, y que no se ha podido cumplir porque pues antes los herederos de una hacienda y luego que se traspasaron estas tierras a una empresa agropecuaria internacional, pues se siguen exigiendo la restitución de estas 180 hectáreas de tierras. Se esperaba que esto culminara la semana anterior, no ha sido así. Le vamos a presentar la última actualización. Sabemos que hoy, así nos lo informó Evangelina Robles, hoy mismo acudieron integrantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial del Gobierno Federal, del Registro Agrario Nacional, Federal y Estatal, y reiniciaron los trabajos de ejecución complementaria de la resolución presidencial y que están pues tratando de ver si concluyen hoy mismo estos trabajos. Pero para presentarle la información más actualizada, les vamos a compartir una nota de nuestra amiga y compañera Carmen Agui, aquí en el portal Letra Fría, que se produce desde Autlán. Y nos cuenta que luego de que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano incumpliera la orden de ejecución del jueves 30 de junio y no les entregara la posesión de sus tierras a los ejidatarios de San Isidro, mañana, es decir, hoy, se espera que el gobierno federal restituirá el proceso y les dará la legal posesión de 280 hectáreas.
Aquí trae declaración en la nota de don Raúl de la Cruz, presidente del Comisariado Ejidal del Ejido San Isidro. Él dice que espera que hoy vuelvan a retomar los inicios de la ejecución de la resolución presidencial. Se dijo, esperemos que todo salga bien, en armonía, que sí recibamos esas tierras, que sí haya esa tranquilidad tanto para la comunidad como para todos aquellos que han estado al pendiente.
Desde hace 29 años, los ejidatarios ganaron una sentencia en tribunales agrarios demostrando que son los legítimos propietarios de 280 hectáreas que hasta hoy mantiene la empresa transnacional Amway Nutrilite, que tiene en posesión por compraventas ilegales.
El jueves 30 de junio inició este proceso, pero la Secretaría de Desarrollo Territorial retrasó la entrega de las tierras. Ese día no ejecutaron el acta de posesión y deslinde a favor del ejido, sino que solo redactaron un acta de deslinde.
Ante la presión de los ejidatarios por el retraso en el procedimiento, el titular de la SEDATU, Sergio Rosey Cedillo, se comprometió a darles la posesión de la tierra en el primer minuto del martes 5 de julio, pero el funcionario federal no les cumplió.
El segundo compromiso incumplido también por la SEDATU fue que la posesión la darían ahora sí en el primer minuto del jueves 7 de julio, pero también incumplieron.
Los iniciadores de esta lucha por la defensa de su territorio murieron sin justicia. Los nietos sobrevivientes de la tercera generación confían que mañana, es decir, este jueves, la SEDATU sí cumpla con el tercer compromiso que hicieron hace dos semanas.
Esperemos que este sí sea el día histórico, dijo don Raúl de la Cruz, presidente del Comisariado Ejidal, quien agregó que en este proceso surgieron grupos disidentes que han provocado inestabilidad en el ejido y en la comunidad.
También hacemos la mención de que hay grupos ajenos al ejido que posiblemente se nos han infiltrado, que han aprovechado la tardanza de la ejecución para estar metiendo cizaña, enredando las cosas, dándole toda la preferencia a que se defienda a la empresa. Les pido no caigan en la provocación. La verdadera lucha está con el ejido, con la comunidad, dijo don Raúl de la Cruz, el presidente de este ejido, que ya le nos contaba Evangelina Robles al principio de la semana. Fue una dotación de tierras que arrancó en 1939 y tienen estos 82 años esperando que se les cumpla esta dotación a este grupo de campesinos del sur del estado. Para pues solamente un ejemplo más, muchas veces le hemos hemos presentado ejemplos de esta naturaleza, cómo la justicia es extremadamente lenta para cumplirles a los de abajo, a los ejidatarios, especialmente a los campesinos. Aquí mismo en Jalisco hay otros casos, como es la restitución de tierras pendiente para la comunidad coca de Mezcala, o también el pago a las tierras expropiadas a los ejidatarios del Zapote, aquí más cerca, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Algunos ejemplos, y abundan también los pueblos virrádicas, prácticamente no hay pueblo indígena que no tenga un problema de esta naturaleza, la comunidad indígena tepehuana de Esqueltán, sí, también, entre otros pueblos indígenas que tienen problemas agrarios bastante severos, y ahí la justicia no se tarda años, se tarda décadas. Vamos a una pausa y breve, no le cambie, lo invitamos a permanecer en sintonía de Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y seguimos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y vamos a línea telefónica para agradecerle enormemente a Carlos Alonso Reynoso que nos tome esta llamada. Él es epidemiólogo y a lo largo de estos más de 2 años de pandemia generosamente nos ha acompañado para tratar de dar lectura, entender dónde estamos parados en la situación de esta pandemia, pues que no se termina. Si uno cree que ya se terminó, no es así. Un dato muy concreto es que ayer se reportaron más de 1.800 contagios, cuando durante el mes de mayo se reportaba en un promedio de 120. Estamos en una etapa muy intensa de contagios. Carlos Alonso Reynoso, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? Jesús, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder platicar con ustedes y con todo el auditorio.
Muchas gracias, Carlos, de verdad, por aceptar conversar con nosotros, como siempre, a lo largo de estos más de 2 años. ¿En qué momento estamos? Ya llegamos quizás al pico más alto de esta quinta ola de contagios, Carlos, aquí en Jalisco y en el país.
No, es difícil decirlo, porque realmente necesitamos tener no podemos saber que estamos en el pico sino hasta que ya hemos pasado el pico. Uh-huh. Y la única manera de saber esto pues es obviamente verificando que hay una tendencia descendente. O sea, no podemos ni predecir cuándo va a llegar el pico ni determinar que ya no estamos en el pico. Eso es algo que debemos de tener muy claro, porque pues las cifras sí, no, lo que nos plantean pues es eso, ¿no? La realidad y la situación actual, y nosotros no podemos saber cómo va a estar la siguiente semana. Podemos estimar, pero no podemos saber con certeza cómo va a estar la siguiente semana o la que sigue, y tendríamos que tener descensos en la cantidad de cifras de casos nuevos por varias semanas consecutivas para poder hablar de que ya pasamos el pico. No sé si me doy a entender.
Sí, claro que sí.
La verdad es que estamos en una situación a nivel nacional bastante importante, porque los valores de casos confirmados por fecha de inicio de síntomas están superando incluso lo que vivimos durante la tercera ola, y pues bueno, no tienen todavía no parecen desacelerarse, al contrario, parecen seguirse acelerando, pero no es una manifestación, no se manifiestan de manera homogénea en toda la República. Es decir, hay una heterogeneidad en la manifestación de la pandemia, y estados que tienen un incremento mayor que otros. Jalisco no es de los estados en donde tenga un incremento tan grande como lo que se está presentando a nivel nacional, sin embargo sí tenemos un incremento, y es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, hace 6 semanas teníamos, de acuerdo a los datos federales, un promedio de 50 casos diarios, y de acuerdo a los datos federales actualmente estamos teniendo más de 500 casos diarios. Entonces, obviamente, en menos de 6 semanas tuvimos un incremento sustancial en la velocidad de contagio. Y otro valor que debemos nosotros tener en cuenta es el porcentaje de positividad. Es decir, de la cantidad total de pruebas que se están reportando, ¿cuántas están resultando positivas? Lo normal, dados los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, en condiciones de control o estabilidad de la pandemia, debería ser entre un 5 y máximo un 10%. Actualmente tenemos más del 65% de las pruebas positivas, una positividad de más del 65%, lo cual nos hace pensar que tenemos un subregistro importantísimo de casos, porque no se están haciendo tantas pruebas.
Exactamente.
Y si de las pocas pruebas que se están haciendo, el 65% está resultando positivos, podríamos estimar que tenemos hasta 30 veces más casos de los que estamos reportando, ¿no? Entonces, por ahí también nos daría la pauta. Y yo creo que el auditorio no nos va a negar esta situación, en donde probablemente muchas personas, como experiencia personal, han conocido varios casos o incluso ellos mismos, de que resultaron con COVID, pero que por alguna u otra razón pues no fueron reportados a las instancias federales, porque pues no necesitaron recurrir a una instancia hospitalaria o una unidad de atención médica, etcétera, o algunos de ellos, porque pues a lo mejor solo uno de ellos se hizo la prueba y el resto ya no se la hizo, pero presentaron síntomas. Entonces, aunque no tuvieron una prueba confirmatoria, por definición son casos confirmados por asociación epidemiológica, pero no hubo quien reportar esos casos. Entonces, este tipo de circunstancias hace que tengamos un subregistro. Sin embargo, bueno, pues es importante saber en dónde estamos parados y cuál es la situación actual.
Carlos, dices hasta 30 veces más casos, es decir, si ayer se reportaron 500, estaríamos hablando que la cifra real podría rondar los 15,000 contagios.
Pues sí, probablemente, y tal vez más, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel nacional estábamos hablando hace una semana aproximadamente, que teníamos 250,000 casos activos. Pues si estimamos esto de acuerdo al valor que te estoy dando, estaríamos hablando de que 7.8 millones de mexicanos tienen una infección activa en el momento. Y esto pues es muy factible, dadas las circunstancias en las que nos encontramos. Obviamente proporcional en cada estado. Entonces yo creo que sí tenemos, sin duda, por lo menos 6 cifras en lo que se refiere a la cantidad de contagios en el estado.
Lo que explicabas, evidentemente los gobiernos han relajado las medidas, ya no se exige el uso de cubrebocas, prácticamente todas las actividades están abiertas. Pero también pareciera ser que desde las personas hemos relajado las medidas, es decir, ya no se hacen las mismas pruebas a pesar de tener algunos síntomas, y eso también impide que se tenga el registro detallado de todos los contagios.
Claro, sin duda, esos son factores que están favoreciendo al incremento y al subregistro que estamos presentando. El hecho de que las autoridades no emitan, ni las federales ni las estatales, ningún tipo de comunicado, ningún tipo de acción, ningún tipo de recomendación. Vaya, ni siquiera esperamos de ellos que hagan algún tipo de acción específica, sino que por lo menos emitan comunicados de prevención hacia la población para que se transmita el mensaje oportunamente. Ni siquiera eso estamos teniendo, ¿no? Como es el recomendar nuevamente el uso del cubrebocas en espacios cerrados, en transporte público, en transporte colectivo, evitar espacios mal ventilados, ventilar los espacios cerrados, etcétera, y sobre todo también favorecer la vacunación, ¿no? Porque sobre todo ahorita que están rondando tantos rumores y cuestiones infundadas acerca de la vacuna para los niños, que tanto trabajo costó conseguir, pues lo que se debería hacer es estar favoreciendo a que los menores de 11 años estén recibiendo la vacuna para protegerlos, no solo de que se contagien, porque ese no es el objetivo principal, sino de que desarrollen una forma grave de la enfermedad, o que desarrollen una forma de la enfermedad que les traiga consecuencias o secuelas a largo plazo, que es el COVID prolongado.
Exacto. Carlos, te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por la información. Quería hacerte un par de preguntas. Una es justo el tema este de la falta de comunicación oficial, tanto de gobierno federal como estatal, pero en particular el tema de los datos, Carlos. Ahorita estaba citando todo este ejercicio, lo haces con los datos federales, que es creo que la única entidad que está emitiendo datos. Hay que recordar que anteriormente, cuando estaba de parte de la Secretaría de Salud Jalisco, el radar, se supone que estaba de alguna manera emitiendo datos que eran mucho mayores a la información que venía de parte de la Federación. ¿Todavía hay datos, hay estadísticas estatales?
Sí, Radar Jalisco sigue publicando periódicamente la cantidad de casos, lo hace de manera diaria, nada más que las cifras son un poco inconsistentes, porque por un lado emiten una especie de infografía diaria en donde ponen cuántos casos nuevos se reportan, pero no especifican si son casos reportados o casos por fecha de inicio de síntomas, lo que es muy importante. Es decir, no es lo mismo decirte hoy se registraron en la plataforma tantos casos a decir al día de hoy tenemos tantos casos hoy que iniciaron con fecha de síntomas hoy. Eso es muy diferente, porque además no siempre hay un rezago en la captura. Y la fecha de inicio de síntomas siempre nos va a presentar un panorama más real de la situación. Desafortunadamente nos presenta un panorama fuera de tiempo. Nos lo presenta con un desfase de varios días, porque no podemos saber nosotros cuándo inició síntomas una persona si no va a recibir atención médica, y regularmente las personas tardan algunos días en recibir atención médica. Entonces, en Radar Jalisco hay una diferencia entre esa infografía que presentan y la base de datos que ellos presentan. Incluso en el caso de Federal, ellos habían dejado de publicar cada día la base de datos.
Es cierto.
Hasta hace un par de semanas, un poquito más, que se dieron cuenta de que la situación empezaba otra vez nuevamente a incrementarse y recurrieron otra vez a publicar de manera periódicamente la base de datos para poder tener un seguimiento oportuno de la situación. Pero bueno, así es como estamos actualmente.
Carlos Alonso, una duda también. Dices que no hay manera de prever cuándo llegaremos al pico, pero no sé, preguntarte, ¿puede ser que se alargue el llegar a ese momento del pico, considerando ahorita el contexto que estamos ya a principios pues de las vacaciones escolares, vendrán muchos viajes, muchas actividades al aire libre, en este contexto de esta escalada de casos y en el que no hay prácticamente casi protección?
Como te decía, pues es multifactorial. Podemos prever y proyectar matemáticamente mediante diversas fórmulas y proyecciones cuando se podría llegar al pico, pero de que esto se convierte en realidad, pues la verdad es que hay un tramo muy largo, ¿no? De la proyección a la realidad. Por ejemplo, la primera ola en Jalisco como tal tuvo una meseta larguísima, sí, de muchos meses, ¿no? La primera ola tuvo sus valores más elevados en un principio a mediados de mayo y persistió como tal hasta casi finales del año. Entonces, sí, fue una ola muy prolongada con una meseta muy establecida y después, bueno, ya vinieron otras olas. Por eso es que había el debate de que si Jalisco tenía 4 o 5 olas o 3 o 4 o menos. A mí me parece intrascendente. O sea, lo que debemos de ver ahorita es cuál va a ser exactamente, como tú decías, el comportamiento de la ola en el estado de Jalisco, resultado de las vacaciones y de los convivios que se dan a raíz de las vacaciones, y ver si esos datos, si esas cifras se incrementan. Cuando yo veo una gráfica por fecha de inicio de síntomas, que es lo que te había mencionado anteriormente, a nivel nacional puedo observar claramente que esta ola que estamos experimentando tiene un crecimiento similar o mayor a la de la tercera ola. No es el caso en Jalisco. En Jalisco sí tiene un incremento, pero no es similar a la de la tercera ola, todavía no, apenas empieza a manifestarse y está teniendo características muy parecidas a la de la primera ola. Pudiese darse el caso en donde tengamos una nueva ola prolongada, pero con valores bastante estables. De todas maneras, lo importante es darle seguimiento puntual cada semana para ver cómo se manifiestan las cifras, y pues entonces sí tendremos la información suficiente como para decir si seguimos todavía en la ola o si ya estamos empezando una fase de descenso, y entonces podríamos decir que la semana anterior tuvimos el pico.
Carlos, a lo mejor es una pregunta difícil, no se tienen todavía todas las evidencias, pero ya se puede afirmar, porque me parece que lo he escuchado de otros especialistas, el COVID ya llegó para quedarse, ya no se pudo erradicar, y esto quisiera decir que eventualmente lo que estamos viviendo ya son olas, digamos, que vamos a ver por temporadas ya cada año, o se trata de este incremento por el descuido de relajar las medidas de protección y sanitarias, Carlos.
La principal causa de esta ola es la incursión de nuevas subvariantes que tienen la capacidad de escape inmunitario, es decir, que pueden contagiar personas que ya se vacunaron o que ya se contagiaron anteriormente. Son las variantes BA.4 y BA.5. Pero bajo esta premisa del surgimiento de nuevas variantes, pudiéramos asumir que si no se tiene un control adecuado, como bien dices, esto no se va a erradicar, la enfermedad llegó para quedarse, y lo que probablemente vaya a suceder es que vayan a surgir nuevas subvariantes o variantes distintas a lo largo del tiempo que vayan a generar nuevos brotes y nuevos a nivel local, regional o incluso mundial, que es el caso de lo que está sucediendo actualmente. Eso es lo que se estima que pudiera llegar a suceder, porque la capacidad de mutación de esta enfermedad, de este virus en particular, pues es muy elevada, es muy alta, tiene una capacidad de mutación. Y mientras más personas se contagien, más probabilidades hay de que surja alguna mutación que pudiese darle mayor capacidad de contagio, como es el caso de las nuevas variantes. No, ya déjate de la BA.4 y la BA.5, ¿no?
Ya estamos hablando incluso, ya están, creo,
de las nuevas variantes que están surgiendo ahorita, como la BA.275, a la que le llaman Centaurus, que está ya afectando otras partes del mundo y que incluso tiene 5 veces mayor capacidad de contagio que las que estamos viviendo actualmente. Y eso es lo que ha sucedido con todas y cada una de las variantes que empiezan a dominar, que tienen mayor capacidad de contagio y hasta cierto punto capacidad de evasión inmunitaria y que generan estos nuevos brotes. Entonces, la probabilidad de que esto sea algo periódico, pues es muy alta y es real.
¿Las vacunas que nos pusieron en los meses anteriores siguen siendo eficaces contra estas variantes?
Sin duda, pero obviamente hay que aclarar que la independientemente de la vacuna que se haya aplicado, la protección de la misma pues va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Esto va decreciendo y por eso es que se han optado por aplicar refuerzos o boosters. Y esto también sucede con las personas que se contagiaron. Y pero de momento las cifras lo que nos dicen es que siguen funcionando. ¿Por qué? Porque no se ha incrementado ni la cantidad de hospitalizaciones ni la cantidad de defunciones. Cuando tengamos un incremento de la cantidad de hospitalizaciones y defunciones proporcional a la cantidad de contagios, entonces sí deberíamos preocuparnos y ver qué es lo que está sucediendo con las vacunas y a lo mejor recurrir a una nueva campaña de vacunación masiva o a ver qué vacunas son las que están teniendo mayor efectividad para prevenir estas nuevas variantes.
Carlos Alonso, creo que otra situación también es que ya se están combinando, digamos, estos casos COVID con casos de influenza o gripas comunes, y creo que las personas están asumiendo, sin hacerse la prueba, pues que probablemente es una gripa o una influenza. Pero si nos puedes dar un resumen, ¿cuáles son las principales síntomas de estas variantes que son las que más están dando ahorita, la BA.4, BA.5?
Mira, antes que nada, aclarar que no es temporada de influenza. Uh-huh. Y tampoco es temporada de resfriados comunes. No es temporada de enfermedades respiratorias virales. De hecho, el periodo de verano suele ser más característico de enfermedades gastrointestinales, y así lo manifiestan regularmente los canales endémicos. Las enfermedades respiratorias suelen agruparse en los extremos del año, es decir, a finales y a principio, que es cuando se tiene la temporada invernal. Entonces, yo no me confiaría en eso, pero los síntomas principales de las variantes BA.4 y BA.5 son tos, escurrimiento nasal, un dolor de garganta que le llaman dolor de muerte, un dolor de garganta muy intenso, muy, 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 muy intenso, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular, congestión nasal, y algunas personas han referido también problemas gastrointestinales como náuseas, dolor abdominal y diarrea. Pero no tiene que presentarse todos los síntomas, con que se presenten dos o tres de ellos ya podría considerarse como un caso sospechoso, y si te fijas ya ni siquiera están considerando la fiebre como un entonces en ese sentido pues prácticamente cualquiera de estos síntomas pudiera tener una persona que cree que cursa con un resfriado común, pero que en realidad a lo mejor lo que trae es COVID.
Carlos, finalmente de mi parte, decías al principio de la entrevista que pues los gobiernos, las autoridades ya prácticamente no solamente han dejado de tomar medidas, sino que ni siquiera están informando a la población. ¿Qué tipo de información crees que deberían estar dando las autoridades a la sociedad para protegerse?
Recordar de manera constante y de manera precisa y entendible cuáles son las medidas de precaución. Las medidas de precaución estándar que nosotros conocemos, que es el uso del cubrebocas, el distanciamiento, la ventilación, son cosas que deberíamos estar escuchando constantemente en los mensajes de las autoridades para que queden grabados en la población y que la población lo haga ya de manera rutinaria. Pero lo que hacemos ahora es todo lo contrario, ¿no? Las autoridades salen a celebrar que ya no es obligatorio el uso de cubrebocas y entonces el mensaje que queda en la población es: yo ya no necesito utilizar cubrebocas porque ya no tengo riesgo de contagiarme, cuando es todo lo contrario.
Así es, Carlos. Claro. Bien, Carlos Alonso Reynoso, te agradecemos enormemente que hayas aceptado conversar con nosotros y pues si te parece seguimos haciéndolo las semanas siguientes, porque pues esto sigue todavía.
Aquí seguimos.
Te agradezco mucho, muy amable. Un abrazo, Carlos Alonso Reynoso.
Abrazo.
Igualmente para ti. Y bueno, pues es preocupante estos datos. Creo que es para un poco como para reforzar la conciencia de que esto no lo hemos superado y no hay que descuidarnos, porque hay que me parece que también está imperando otro asunto. Es así, pues es otra gripa más.
Eso.
No se olvide que hay muchas secuelas, que hay muchas personas que padecen un COVID largo. Y eso sí es muy, muy preocupante. No tenemos todavía conciencia si hacemos esta subestimación de los riesgos de esta enfermedad, podemos evitar tener la conciencia de que pueden a la larga producir otro tipo de enfermedades bastante preocupantes.
Me preocupa, Rubén, porque en los últimos días he ido a conciertos masivos. Somos pocas personas las que usamos cubrebocas en ese tipo de lugar.
Ya la mayoría no.
No, eventos de fin de año escolares también he presenciado por ahí, pocos cubrebocas. Y es la situación lo que él comenta. Va a seguir apareciendo subvariantes, mutaciones, porque los contagios son masivos. Es decir, la posibilidad de detener todo esto está en nosotros mismos también, de cuidarnos para evitar esta multiplicación de casos, pero parece que no, esto va a continuar así.
Y bueno, lamentablemente no solamente la salud la que se ha visto afectada por esta pandemia, sino también la economía. Hay una encuesta del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, que se presentó antier, y la mayoría de los medios la reseñaron el día de ayer. Dice que la pandemia por COVID-19 trajo mayor endeudamiento en las familias jaliscienses, de acuerdo con la encuesta Afectaciones Económicas a 2 años de la pandemia en hogares, realizada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Según los resultados, el 38.7% de las familias encuestadas dijo tener más deudas que antes de la llegada del virus SARS-CoV-2. Sin duda es un dato muy, muy alarmante debido a la inflación que estamos transitando en el país. Las deudas se vuelven en una carga importante en la economía de los hogares. Esto comentó Augusto Valencia, titular del instituto. Aunque no hay datos que ayuden a relacionar este endeudamiento con una cuestión de salud, los resultados revelaron que en familias donde hubo un paciente grave con COVID-19 también hubo mayor deuda.
De hecho, el 50.7% mencionaron que sus deudas aumentaron por ese tema de la enfermedad. El endeudamiento también estuvo ligado a la pérdida de empleo. El 28.7% de los hogares encuestados, ahí alguna de las personas que sostenían económicamente la vivienda perdió el trabajo o la fuente de ingresos a causa de la pandemia. Un apunte, este tema de las deudas, el desempleo, está especialmente grave porque el año, o sea, viene una, posiblemente una recesión mundial que nos va a afectar también, por supuesto, a México. Estamos en una escalada inflacionaria impresionante. El dato de Estados Unidos ayer, la inflación más alta en 40 años, en Europa también, y por supuesto aquí estamos sufriendo ese incremento de deudas y de precios.
En los hogares donde 2 o más personas perdieron su trabajo o fuentes de ingresos a causa de la pandemia, 21.2% dice no haber regresado a trabajar o encontrado otra fuente de ingresos, mientras que 26.9% comenta que sí regresaron, pero no todos. Esto explicó Augusto Valencia, el director de este instituto. La encuesta también reveló que las mujeres son las que mayor preocupación tienen de contagiarse de COVID y por ende son las que más usan el cubrebocas en espacios públicos. Está interesante este tema. Y bueno, en otra información sobre este asunto, se agotaron las citas para vacunar niños de 5 a 11 años en la zona metropolitana de Guadalajara y están esperando una nueva convocatoria. Es una nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca aquí en Señal Informa. Y a escala nacional, pues se mantiene también alta velocidad de contagios y aumentan hospitalizaciones. Esto reportó la Secretaría de Salud. Ojo con esto, están aumentando hospitalizaciones. Es decir, aunque son menores que en otras olas y también las defunciones, pero están aumentando con 37.346 casos de COVID-19 confirmados ayer. La pandemia mantiene una alta velocidad de transmisión en el país. Ya son más de 6.338.000 personas que han reportado esta enfermedad comprobada con pruebas de laboratorio. Sobre los fallecimientos, la información oficial señala que se agregaron 72 el día de ayer para aumentar a más de 326.000 fallecidos. Y también, ojo aquí, este es un subregistro.
Un incremento también hubo de 2 puntos porcentuales en las hospitalizaciones, justamente en camas generales, que se ubicaron en 17%. Y el dato, la estimación es que ayer había 231.402 casos activos en todo el país, pero recuerden lo que nos comentó acá ahora Carlos Alonso, podrían ser hasta 500 veces más.
Bien, vamos a otros temas. Esta protesta que les comentamos que se llevó a cabo en el Congreso con el lanzamiento de huevos contra una lona con imágenes de diputados opositores al programa de verificación, protestaron frente al Congreso de Jalisco por la reciente aprobación de la extensión de la concesión al proveedor de tecnología usada en la revisión de vehículos. Se dio a conocer que se le dieron una extensión de 19 años en la concesión a esta empresa privada. Es una nota de nuestros compañeros de El Informador.
Los inconformes ahí criticaron que las y los legisladores no consideraron las observaciones que hicieron al esquema e insistieron en que solo es recaudatorio y no para cuidar el medio ambiente. Dice Jaime Aldrete, el representante de la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Ambientales y Derechos Humanos, dice: como ciudadanos les decimos que pueden legislar hoy y poner 100 años la verificación si quieren cumplir esa ley injusta y mercenaria, depende del ciudadano, no nos vamos a dejar, no vamos a engordar los bolsillos de los empresarios, queremos un programa que no sea recaudatorio y tan mercenario.
Los inconformes anunciaron que cazarán los retenes de socialización del programa que aplica el gobierno estatal, además refirieron que informarán a los automovilistas sobre dónde se ubican y los invitarán a no verificar. Debido a la manifestación, se colocaron vallas en los alrededores del edificio del Poder Legislativo y en Palacio de Gobierno, y justo esas vallas sirvieron para colocar la manta donde pues a veces se sentían hasta muy cómodos arrojando huevos. Fue hasta catártico para algunos manifestantes llevar a cabo esta protesta en contra de los legisladores, y se insiste más, cada vez más se identifica a los diputados, especialmente a la mayoría legislativa del mismo partido del gobernador, Movimiento Ciudadano, pero a sus aliados pues como mera agentes de trámites del Ejecutivo. Ya no están tomando decisiones independientes como un contrapeso, como dice la teoría liberal, que deberían ser. Bueno, antes de irnos, solamente vamos a recomendar enormemente la columna de nuestro amigo y compañero Jonathan Lomelí, que publica en el diario Informador, se llama Enojo, Soledad y Desapariciones, y es un resumen extraordinario acerca de pues lo que está motivando este humor social, como él lo dice, de la sociedad, y que está multiplicando las protestas sociales. Solo un dato, dice: la Secretaría General de Gobierno registra todas las protestas sociales año con año, obtuve los datos por transparencia, me sorprendió descubrir que en todo el sexenio de Aristóteles Sandoval se llevaron a cabo 951 manifestaciones, en cambio, en lo que va del gobierno de Enrique Alfaro, que es un poco más de la mitad, es decir, no se concluye el sexenio, ya son 2.212 protestas, es decir, en 4 años hay el doble de protestas que en 6 años del gobierno de Aristóteles Sandoval.
Muy interesante también que hace un análisis de las protestas de familiares de personas desaparecidas. Dice: en los últimos 5 años, 1 de cada 10 manifestaciones que tiene que ver con desaparecidos, y una buena cantidad, son 40, se realizaron frente a Casa Jalisco en este sexenio.
Muy recomendable la columna de Jonathan Lomelí. Bien, con esto llegamos al final de Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Alejandro Coronado en controles, Rubén Martínez y José Estrada. Nos despedimos de ustedes, pero antes los invitamos con muchísimo gusto a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue La Chora Interminable con Gis y Trino y el resto de la programación habitual. Y mañana, por supuesto, queda invitado a cerrar semana con nosotros en el análisis crítico de la realidad que hacemos todos los días aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.